Hay más estadounidenses que respaldan el fin de ICE que quienes se oponen, porque el 43% de los encuestados dijo estar en contra de abolir la agencia creada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Además, el 47% de los consultados en este sondeo consideró que ICE está haciendo menos seguros a los estadounidenses, frente a un 34% que opinó que crea más seguridad.
La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó a deficiencias de seguridad la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta con Bangkok y que dejó al menos 22 muertos y 64 heridos.
El presidente de esa asociación, Amon Pinamanas, consideró que el accidente fue derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas, señaló la cadena pública Thai PBS.
Pimanamas también dijo que la causa exacta del colapso de la grúa, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, no se puede determinar por el momento y que se barajan cuatro hipótesis de las que todavía no hay mayores detalles.
El tren de pasajeros cubrió la ruta entre Bangkok y hubo un Rash Chatani con 195 personas a bordo, lo dijo el viceprimer ministro tailandés Pifat y recogió que lo señaló en su cuenta de X.
La grúa, en tanto, estaba trabajando en la construcción de un proyecto ferroviario de alta velocidad, según dicen las autoridades.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española abrió diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, sobre quien dos mujeres que trabajaron para él denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual el año 2021.
Según informaron fuentes fiscales, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal que se mantienen secretas para determinar el alcance de la denuncia presentada.
La apertura de esta investigación se conoció ayer, el mismo día en que se hizo público que dos mujeres denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual el 2021 por parte del cantante en una investigación realizada por el diario de España y Univisión Noticias en Estados Unidos. Ambos medios contrataron los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas, que son una empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Gascón.
Acoso, control y terror. Con estas palabras denuncian dos extrabajadoras de Julio Iglesias el ambiente que vivían en sus mansiones en 2021, momento en el que el cantante habría cometido las agresiones sexuales contra ellas. Una de las dos mujeres, empleada doméstica en la residencia de Punta Cana, República Dominicana, tenía 22 años y asegura que Iglesias, de entonces 77 años, la presionaba para mantener encuentros sexuales sin su consentimiento, que la tocaba y penetraba con los dedos, además de humillarla y abofetearla. La segunda mujer, entonces fisioterapeuta del cantante en la mansión de Lee for Kai en Bahamas, cuenta cómo este la besaba y tocaba sus pechos en contra de su voluntad, además de someterla a insultos y comentarios sexuales. Según las investigaciones del medio español eldiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univision Noticias, el sistema de contratación de Julio Iglesias se basaba en anuncios dirigidos a mujeres jóvenes en los que se solicitaban fotografías de cuerpo entero. Las dos denunciantes han recibido asesoramiento legal y apoyo psicológico y aseguran haber decidido hablar para evitar que otras mujeres pasen por situaciones similares. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al exteniente coronel Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica y las reacciones políticas que esto ha generado con severos cruces al interior del oficialismo, entre otras cosas por la aprobación de la ley Naín Retamal. Pero también vamos a estar con esta información que entregamos en exclusiva hace ya un buen rato, que es la detención esta madrugada por parricidio de 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil. Pausa, volvemos de inmediato.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¿Te gustaría tener un software que entienda tu negocio y cambiar esas horas en Excel? En Colossus desarrollamos softwares a medida que se adaptan a tu negocio. Colossus.cl. Llegamos más allá del estándar. Automatizamos procesos, integramos canales de venta y te damos visibilidad en tiempo real. Descubre con nosotros cómo ahorrar tiempo y dinero con software que entiende tu negocio. Colossus.cl. Tecnología que multiplica tu productividad.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:09.
14 grados con 7 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. Santiago tiene cielos despejados, se mantendrá así toda la jornada. La máxima será de 30 grados, toda la zona centro con altas temperaturas. 30 en Santiago, en Rancagua, 31 en Talca, 28 en Chillán. En Concepción, cielos despejados con una máxima de 20, pero Los Ángeles la máxima será de 28 grados.
Les queremos reiterar lo que ha pasado en San Bernardo con un accidente en el que estuvimos en el lugar informándoles y la consecuencia que tiene este accidente, que es un poste del alumbrado público que está fracturado. Ese es el accidente, lo estamos viendo hasta ahora en BioBio TV con un vehículo que se volcó. Los ocupantes del vehículo además se escaparon, pero eso es lo que sucedió. La consecuencia de ese accidente es lo que ustedes ven ahí también en cámara, en imágenes, el poste que está fracturado, un poste del alumbrado público que está fracturado con peligro de caída, es en camino del Mariscal al oriente, pasado el cruce de Avenida Padre Hurtado en San Bernardo. El vehículo que lo chocó y volcó en el lugar ya fue retirado lo sacó una grúa, pero están pendientes las tareas de reparación y de limpieza, porque además vemos ahí el descalabro que dejó ese accidente. Lo otro es lo policial en relación a las personas que se escaparon del lugar, pero esta es la información que atañe al tránsito. Es en camino el Mariscal al oriente, pasado el cruce de Avenida Padre Hurtado en San Bernardo, con ese poste que quedó completamente fracturado y que en cualquier momento puede caer.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de ATS. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Esta información fue entregada en exclusiva por BioBio esta madrugada. Por parricidio detuvieron a tres hijos de la desaparecida defensora del bosque mapuche, Julia Chuñil.
Nuevo revés para la Fiscalía. La justicia absolvió al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica.
Gustavo Gatica se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial.
Mientras Crespo dedicó el veredicto a Carabineros, Gatica buscará la nulidad del juicio.
El triunfo que hoy día tuvimos histórico se lo doy y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile.
Que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio.
El oficialismo reaccionó molesto con los tribunales, incluso apuntó al gobierno por impulsar la ley Naín Retamal. El presidente, Gabriel Boric, lamentó el fallo.
El gobierno que llegó levantando banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad.
Y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC.
Dos carabineros baleados fue el saldo que dejó el segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio. Uno de los detenidos por disparar a la policía recibe una pensión por el estallido social.
Decirle a la opinión pública que en este momento nos hemos encontrado con un alto grado de violencia. Estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado.
Críticas generó en un sector de Chile Vamos la eventual opción de que el exalcalde y actual senador electo Rodolfo Carter asuma como el ministro de Seguridad Pública de José Antonio Kast.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante magros.
Y en el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí.
Parlamentarios oficialistas y ministros del gobierno lamentaron el retraso legislativo que se ha registrado en materias claves como sala cuna universal y eutanasia, supuestamente instruido por el presidente electo.
Nos costaría mucho entender que por algún pequeño cálculo político no hubiera disposición para avanzar en sala cuna.
Aquí hay un veto en las sombras del presidente electo para que no se discuta la ley de eutanasia.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en esta jornada el polémico proyecto de reajuste al sector público.
Seguimos con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto.
Este gobierno ha obligado al próximo gobierno a tener que recortar gasto social o endeudarse.
Cuestionamientos casi transversales acumula el proyecto de negociación ramal que el Ejecutivo espera tramitar en un plazo de apenas 3 semanas en el Congreso.
Puede significar una amenaza al desarrollo de este tipo de unidades productivas.
Y no tener que estar funcionando en base a subsidio o a gradualidades en la implementación de algunas políticas.
Es un proyecto traslochado.
El Instituto de Previsión Social está indagando denuncias de auditores de BioBio, la radio, quienes alertaron la pérdida del beneficio de la pensión garantizada universal.
Que esta información, me dice la chica del IPS, la entrega PDI. Entonces usted va a tener que ir a la PDI y pedir un certificado de viaje.
Que en el caso particularmente de mi madre, ella no salió del país.
En la tercera jornada de formalización contra los estafadores se conoció que los delincuentes realizaron 36 millonarias compras con las tarjetas de crédito que la actriz Amparo Noguera les entregó.
A la luz de la carpeta y la investigación que se ha llevado hasta el día de hoy, consideramos que no ha sido suficiente.
Ha habido debilidad con respecto a cuestiones de vinculación.
En el ámbito internacional, a 2.751 se elevó el número de fallecidos por las protestas en Irán, según una ONG con sede en Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela dijo haber excarcelado a más de 400 presos políticos. ONGs independientes desmintieron la cifra.
Al menos 22 muertos después de la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia.
Y el deporte independiente de Avellaneda recibió una oferta del Pisa italiano para transferir al mediocampista chileno Felipe Loyola.
Está una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero si él no llega hoy a tener noticia o no se llega a un acuerdo en esa transferencia, el viernes va a jugar.
Alejandro Tavilo cayó en tres sets frente al italiano Luciano Barberi, quedó eliminado en los octavos de final del abierto de tenis de Auckland en Nueva Zelanda.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Hatch Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la Hatch. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7 de la mañana, 15 minutos.
A ver, se lo contamos oportunamente en exclusiva acá en Biobío la radio, con datos de la radio en Valdivia, la región de Los Ríos. Esta madrugada fueron detenidos, acusados de parricidio, tres hijos y también el ex yerno de Julia Chuñil, la mujer que se encuentra desaparecida hace más de un año. Y hay un dato también respecto de que van a ser formalizados por robo con violencia e intimidación de un adulto mayor, una persona de 90 años, que también vivía en el mismo terreno de Julia Chuñil. Vamos a ampliar la información. Esto se ha registrado en domicilios en Mafield y también en Temuco, regiones de Los Ríos y la Araucanía. Pero nos vamos a ir hasta Los Ríos, hasta Mafield. Ahí está Diego Valverde, que nos va a ampliar la información. Diego, te saludamos nuevamente.
¿Qué tal? Muy buen día. Claro, durante las últimas horas ha desarrollado este extenso operativo por parte de personal de carabineros y de la fiscalía, dando un paso sumamente relevante en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, extraviada en esta comuna, en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos, desde el 8 de noviembre del año 2024, en un caso que ha sido de alta connotación pública desde el día 1 y que durante esta jornada hace aproximadamente una hora atrás tuvo un importante desenlace con la detención de Pablo San Martín Chuñil, de Janet Troncoso Chuñil, de Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los primeros tres son hijos de Julia Chuñil y el último su ex yerno, quienes fueron detenidos durante la última hora por parte de personal de carabineros. Tres detenciones se concretaron en esta comuna, en la comuna de Mafil, específicamente en el sector Ciruelos Huichaco, donde precisamente vivían algunos de los hijos y también donde vivía Julia Chuñil Catricura. La cuarta detención se registró en Temuco, en la capital de la región de la Araucanía, todo en un procedimiento efectuado por personal de carabineros. Hay declaraciones por parte de la fiscalía, específicamente la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Escuchemos y veamos también a través de las imágenes de BioBio TV las palabras del director de control de droga e investigación criminal de carabineros, el general Jaime Velasco.
Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores.
Hoy, a través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado cuatro órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente. Antecedentes que, conforme a los medios de prueba existentes, fueron incorporados en su totalidad al Ministerio Público.
Son las primeras declaraciones de la Fiscalía y también de carabineros luego de este intenso operativo que se está registrando desde la madrugada. De acuerdo a informaciones que maneja la radio, se instaló un centro de mando para efectuar las últimas coordinaciones previo a que los equipos policiales se trasladen hasta la zona rural de la comuna de Mafil, específicamente el sector de Ciruelos Huichaco, y también en coordinación con lo que ocurrió durante la última hora en la región de la Araucanía para concretar este operativo. ¿Qué es lo que viene ahora? Los cuatro detenidos serán trasladados para constatar lesiones, para avanzar con el proceso judicial, y dentro de las próximas horas serán presentados ante el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, que se encuentra aproximadamente 30 kilómetros al sur de la comuna de Mafil, donde se va a efectuar la audiencia de control de detención y eventualmente de inmediato esto, la formalización por los delitos de parricidio y también de homicidio calificado, además de robo con violencia e intimidación contra este adulto mayor de 90 años que vive en el mismo terreno donde vivía Julia Chuñil Catricura, tal como informaba la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a quien escuchábamos recientemente. Son los principales antecedentes de lo que ha ocurrido aquí en Los Ríos y también en la Araucanía durante las últimas horas. En un caso que, tal como hemos informado desde el 8 de noviembre del año 2024, aquí en la radio ha cobrado bastante connotación. Meses atrás se revelaron una serie de antecedentes de la investigación que precisamente apuntaban hacia los hijos de Julia Chuñil Catricura. Esto generó una serie de movilizaciones, de marchas aquí en la región de Los Ríos, también en la Araucanía, en Santiago, en Concepción, en las principales ciudades del país y en el ámbito judicial. Hoy la investigación tiene un importante resultado con la detención de tres hijos de Julia Chuñil Catricura y su ex yerno, quienes en las próximas horas deberán comenzar a enfrentar a la justicia. Katy Nivaldo.
A ver, lo primero, más allá de todo el revuelo que ha provocado o que ha provocado efectivamente la desaparición de Julia Chuñil, y uno podría decir hasta cierto aprovechamiento político, digámoslo, hay que decir que estas personas tendrán que ser imputadas, no han sido condenadas. O sea, la presunción de inocencia está, pero a través de una labor investigativa larga, el Ministerio Público y la Fiscalía dicen tener las pruebas suficientes para imputar a estas personas. ¿Cuál, esto lo hemos conversado en más de una ocasión, Diego, cuál sería la teoría por parte de la Fiscalía o la acusación que se va a formular, las causas por las cuales se había producido este parricidio?
A lo largo de estos meses han aparecido una serie de líneas investigativas que maneja el Ministerio Público. En términos concretos, hasta ahora no se han informado los motivos que llevan a apuntar a los hijos de Julia Chuñil y a su ex yerno como presuntos responsables de los delitos que ya mencionábamos. De momento no se ha revelado oficialmente el móvil, la motivación para presuntamente cometer los delitos ya indicados. Hay trascendidos que han ocurrido durante los últimos meses, tal como señalábamos, que daban cuenta de presuntamente un eventual conflicto por tierras, por terrenos. Entre otros antecedentes que se han dado a conocer y que también apuntan a situaciones de convivencia interna entre la familia. Sin embargo, aquello sigue como un trascendido. Es esperable que en la audiencia que se va a efectuar durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos y también con las declaraciones que puedan entregar por parte del Ministerio Público y de Carabineros, se puedan entregar ya antecedentes oficiales respecto de las motivaciones para poder o para efectuar este presunto crimen, y lo dejamos en presunto porque se debe efectuar aún el proceso judicial, pero formalmente no se ha informado cuáles serían los motivos que llevan a la Fiscalía a apuntar contra los estos tres hijos de Julia Chuñil y también contra el ex yerno.
Claro, porque nos habíamos quedado con lo que tú mencionas, ¿no? Las diversas tesis en relación a lo que sucedió efectivamente con Julia Chuñil y con incluso declaraciones de los ahora detenidos en el marco de la investigación. A propósito de eso, si tienes detalles respecto de cómo fueron las detenciones, estamos hablando de más de un centenar de funcionarios de Carabineros, vemos imágenes a través de BioBio TV que participaron de las detenciones ahí en Mafil y también en Temuco, si es que opusieron resistencia, ¿qué se sabe respecto de la ejecución de esas detenciones durante la madrugada?
De momento se ha indicado que fue un procedimiento que se desarrolló sin mayores inconvenientes, concretando rápidamente la detención de los cuatro sujetos. No se han entregado detalles respecto de eventual resistencia que hayan presentado. Es un procedimiento que se viene manejando con bastante intensidad dentro de las últimas 24 a 48 horas y que comenzó su ejecución propiamente tal en terreno cerca de las 2 de la madrugada, con bastante despliegue policial. Habrían llegado efectivos de otras zonas del país a la región de Los Ríos, también a Temuco, para poder concretar las detenciones. y se habrían reunido principalmente en Valdivia, donde se instaló el centro de mando, y luego se trasladaron 40 kilómetros hacia el norte aproximadamente hasta la comuna de Máfil y también lo propio en Temuco para concretar las detenciones. Es parte de lo que se ha informado hasta el momento. Los puntos, de hecho, donde ocurrieron las detenciones se manejaron con completo hermetismo por parte de las policías y también del Ministerio Público hasta que se concretó la detención de estas cuatro personas que ahora deben enfrentar a la justicia.
Y lo último, antes de liberarte, Diego, para que puedas estar pendiente del reporteo, lo que va a ser la formalización, el otro caso, el de el adulto mayor de 90 años que sufrió un robo con violencia e intimidación de parte de estas mismas personas, los tres hijos de Julia Chuñil y el ex yerno. ¿Quién es esta persona y este caso es anterior o posterior a la desaparición de Julia Chuñil?
De acuerdo a la información que manejamos, Katy, esta situación se habría registrado la misma jornada en la que desaparece Julia Chuñil el 8 de noviembre del año 2024. No se han entregado antecedentes hasta el minuto si es que poseen algún vínculo familiar también o si simplemente compartían el terreno o eran vecinos en el lugar donde se registró esta situación, que es el sector Ciruelos Huichaco de la comuna de Máfil. Pero este delito o presunto delito de robo con intimidación contra este adulto mayor de 90 años también se habría registrado la misma jornada del 8 de noviembre del 2024.
Ok, quedamos atentos. Gracias Diego.
Vamos a seguir en contacto para que nos entregue más antecedentes apenas estén surgiendo sobre esta información. Muchas gracias, buen día.
Líneas abiertas, buen día.
Donde tú estás, Biobío está.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
El precio del dólar ayer subió 2.90 pesos, cotizándose a 886.70 pesos comprador y 887 pesos vendedor.
El precio del cobre terminó sin variación ayer en la Bolsa de Metales de Londres, quedó por lo tanto el mismo valor anterior, $6.03 la libra. A esta hora está en $6.07.
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró ayer con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1.70%, mientras que el general, el ISPA, creció un 1.63%. Wall Street bajó. El Dow Jones retrocedió un 0.80% y el Nasdaq un 0.10%.
El precio del petróleo Brent está a la baja esta hora, se cotiza ahí en Londres. Está perdiendo 1.21%, está en $60.68 el barril. En Nueva York, ahí se transa el WTI, también está a la baja, 1.14%. Y están $60.45 por barril.
Valor del euro, 1.031 pesos. Valor hoy día de la UEF, 39.749 pesos con 68 centavos.
Dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón.
Celebramos un año más siendo la marca más vendida de mini track en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Dale fotón, dale fotón, dale fotón, dale fotón, dale fotón. Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 30 minutos.
Nos escriben a auditores para darnos cuenta de varias situaciones. A ver, un auditor dice: les pido ayuda porque llevamos casi 2 semanas con problemas de sincronización del semáforo del camino a Melipilla pasado en Estlé. Es un semáforo peatonal y está mal sincronizado. Resulta que genera un taco de 30 minutos, dice el auditor, solo para que los peatones puedan circular y no ser atropellados, ¿no? Que es el fin de los semáforos peatonales. Bueno, está mal sincronizado, entonces se genera ese taco. Estamos viendo una foto a través de BioBio TV. Es por los problemas que tiene de sincronización el semáforo peatonal de camino a Melipilla pasado a la empresa Nestlé, nos dice nuestro auditor, y ya están casi cumpliendo 2 semanas con esa situación. Tenga precaución a quien corresponda poner atención a esta situación que nos cuentan auditores e idealmente corregirlo para evitar accidentes en primer lugar y obviamente también ese taco completamente innecesario. Gracias por confiar en nosotros, por darnos esa información. Y también nos escribe un auditor que se llama Hugo Araneda, que está en Ñuñoa. Y él dice que van a cumplir 12 horas sin energía eléctrica. Están con un corte de luz en el sector de Bremen con Pucará y en él no concurre. Dice, debería haber asistido ayer a las 0 hora. Ahora dicen que van a ir a las 9. Y ya lo han formalizado, ¿no? Ya hicieron el reclamo, tienes tu número del caso, pero no hay caso, no hay respuesta respecto a esta situación. Ya van a cumplir 12 horas de corte de energía eléctrica en el sector de Bremen con Pucará, es en la comuna de Ñuñoa, y constantemente están chuteando la respuesta, no saben qué pasó y además tampoco saben en qué momento va a regresar la energía eléctrica. Les agradecemos por su confianza, usted siempre puede estar en contacto con nosotros, más 569-9200-7888, es el WhatsApp de BioBio, nos puede escribir, nos puede enviar fotos, videos, también audios, así escuchamos su voz al aire, más 569-9200-7888, es el WhatsApp. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, mientras vemos en BioBio TV los clientes sin suministro eléctrico por región.
Sí, están bien repartidos. En la Metropolitana, 428, en el Maule, 574, Los Lagos, 714, en Valparaíso, 587, en la región de O'Higgins, 554 clientes sin energía eléctrica a esta hora. Bien repartido. No hay grandes cantidades en ninguna de las regiones, e incluso en la región metropolitana también, todos muy repartidos por distintas comunas, con pocos clientes por comuna. Conchalí, 19, Ñuñoa, 8, Los Pejos, sí, son, uno podría decir, cortes menores repartidos a lo largo del país.
Y claro, menos se entiende que duren tantas horas, ¿no? Como el de ahí de Ñuñoa que nos contaba el auditor. Les reitero el agradecimiento por confiar en nosotros y, por supuesto, a quien corresponda poner atención. Nosotros tenemos los datos de los auditores, llámenos y se los entregamos para poder solucionar esos problemas.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras. Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Chile tiene un latido. Cada día frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida. Porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Te pillé. Sí. Te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:38 a.m.
Eso lo contamos oportunamente después de más de 4 años de investigación y lo que se tradujo finalmente en 14 meses de juicio oral. Ayer el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió, lo hizo además de forma unánime, al exteniente coronel Claudio Crespo en una de las causas más emblemáticas por traumas oculares de los días del estallido social.
El tribunal estimó que su actuación estuvo amparada por la legítima defensa, frustrando la acusación de la fiscalía que pedía 12 años de presidio.
En una larga lectura de veredicto, con un compromiso además para el mes de mayo con la sentencia, con los detalles al respecto, esto se ha vivido como un revés judicial. El Ministerio Público y el mismo Gustavo Gatica, que ahora es diputado electo, afirmaron que el caso no está concluido y que van a buscar revertir la absolución en instancias superiores. Acá en el país, incluso el mismo Gustavo Gatica, que ayer hizo una declaración, no descartaba hacerlo también en tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Marcela Rojas estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles de la resolución, también las reacciones. Hola Marcela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue una audiencia bastante marcada por la expectación pública que, ya lo contábamos en su momento, tuvo bastantes ajetreos a las afueras de los tribunales, también por la carga simbólica del caso, donde el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ayer dio lectura al veredicto en el juicio seguido contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por los hechos que dejaron ciego totalmente a Gustavo Gatica, diputado electo ya en aquel 8 de noviembre de 2019 en el marco del estallido social. La jornada comenzó con la sala completamente llena, entre familiares de ambas partes, las organizaciones de apoyo social, la prensa nacional, también habían medios que estaban cubriendo para otras partes del territorio de Sudamérica, y también diversas figuras políticas. Veíamos al interior de la sala a los representantes del Partido Nacional Libertario, también llegó hasta tribunales representantes del Frente Amplio, estaba gente del Partido Comunista, todos ellos apostados para saber qué es lo que iba a decidir finalmente el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago. La magistrada Cristina Cabello, presidenta de la sala, inició la lectura con una síntesis del objeto del juicio, recordando que el tribunal debía pronunciarse únicamente sobre la eventual responsabilidad penal del acusado Claudio Crespo, descartando desde ya cualquier análisis de carácter político, institucional o histórico respecto del estallido social. En una segunda etapa, el tribunal también se detuvo largamente en lo que fue la reconstrucción del contexto fáctico de esa jornada de 8 de noviembre de 2019, que ya lo escuchábamos por varias instancias durante varias audiencias a las que estuvimos siendo partícipes. Se mencionaba que el 8 de noviembre había sido un día particularmente violento, donde ya se habían registrado otros traumas oculares para otras víctimas. En el caso de Claudio Crespo, nos decía, ese fue un día que marcó un antes y un después en el estallido social, y también en el caso de Gustavo Gatica, decían, es el día más violento donde se registraron más víctimas y es la antesala también de lo que se registró ayer en el cuarto tribunal oral en lo penal. Según se expuso, se trató de un escenario de alta conflictividad en el sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, con disturbios generalizados, ataques a personal policial, barricadas y lanzamiento de objetos contundentes, lo que obligó a Carabineros a desplegar dispositivos del control de orden público. A partir de la prueba rendida en el juicio, los registros audiovisuales, los peritajes balísticos, informes médicos y testimonios también, el tribunal dio por establecido que Gustavo Gatica sí sufrió lesiones oculares de carácter gravísimo, producto de impactos de munición disparada desde una escopeta antidisturbios de Carabineros. Asimismo, se concluyó que dichos disparos provinieron del arma utilizada por Claudio Crespo durante el operativo. Entonces, ¿por qué, si se comprueba que Claudio Crespo fue quien disparó y dejó ciego a Gustavo Gatica, tenemos este veredicto absolutorio? Porque el tribunal, no obstante, fue enfático en señalar que la acreditación de la autoría material de Claudio Crespo no resultaba suficiente para configurar responsabilidad penal. ¿Esto por qué? Se explicó que en materia de apremios ilegítimos, el delito por el que estaba siendo acusado, recordemos que es apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas por haber provocado la ceguera total de Gustavo Gatica, el tribunal señaló que es indispensable probar que el funcionario actuó abusando de su cargo de exteniente coronel de Carabineros fuera de los márgenes de la ley y los reglamentos que lo permitan, y que la fuerza empleada fue ilegítima. Este fue el punto bastante neurálgico de todo lo que fue también este veredicto. Si la fuerza empleada fue ilegítima, el tribunal concluyó que no. Y en ese marco, el análisis jurídico se centró en los principios que regulan el uso de la fuerza por parte de Carabineros: la legalidad, necesidad y proporcionalidad. En la evaluación, y también la evaluación concreta y completa del escenario operativo en el que se desenvolvió el acusado, el tribunal sostuvo que la actuación policial se dio en un contexto dinámico y violento, con riesgos reales para los funcionarios de Carabineros y para terceras personas, descartando que se tratara de una acción aislada, arbitraria o dirigida deliberadamente hacia Gustavo Gatica u otra persona en particular. Uno de los puntos centrales de este veredicto también fue la conclusión de que no se logró acreditar que esto haya sido una infracción clara y directa a los protocolos vigentes al momento de los hechos, ni que el disparo haya sido dirigido a la parte superior del cuerpo. Esto también tuvo bastante controversia durante todo el desarrollo del juicio oral. El tren superior, se dijo por parte de la fiscalía, que Carabineros tenía una orden expresa de no disparar al tren superior, más en el veredicto nos damos cuenta de que la fiscalía nunca dijo cuál era el tren superior y tampoco especificaron ciertos puntos que el tribunal también reprochó a la forma de acusar del Ministerio Público. Bajo ese razonamiento, el tribunal estimó que la conducta de Claudio Crespo se encontraba amparada por una causal de justificación, específicamente la legítima defensa privilegiada, lo que excluía la antijuricidad de la acción. ¿Y esto por qué? Porque también se logró acreditar que Gustavo Gatica, al momento en que le disparan, estaba siendo parte de los manifestantes que estaban lanzando objetos contundentes hacia carabineros, por lo que el tribunal, amparado bajo la legítima defensa, señalan que Claudio Crespo reaccionó y disparó ante una amenaza real en contra de los funcionarios de carabineros. El tribunal recalcó además el estándar de prueba exigido en materia penal, señalando que, pese a la gravedad extrema del resultado lesivo, es decir, la ceguera total del diputado electo, no se alcanzó el nivel de certeza requerido para dictar una condena. Con ello, dictaron el veredicto absolutorio en contra, unánime, a favor, bien digo, de Claudio Crespo. Escuchemos ese momento en la voz de la presidenta del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristina Cabello.
Así las cosas, por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019. Atento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena el alzamiento de toda medida cautelar que por esta pesare sobre el acusado oficiándose al efecto.
Yo ya les mencionaba que había una alta expectación pública a las afueras del tribunal, y literalmente a las afueras del tribunal. Nosotros en otras instancias les decimos, hay mucha gente esperando en tribunales, pero no logran pasar cierto punto, cierta barrera. Aquí, claro, se logró pasar esta reja perimetral del centro de justicia, se llegó hasta el tribunal, pero llegaron ambos lados. Llegó el lado que estaba apoyando a Claudio Crespo y también llegó el lado que estaba apoyando a Gustavo Gatica. Por ende, se empezaron a desarrollar manifestaciones, se empezaron a empujar entre unos y otros, a gritar, a violentarse entre ellos, lo que empezó a tensar aún más el ambiente de lo que ya estaba por todo esto del veredicto, la resolución del Cuarto Tribunal en lo Penal. Vimos enfrentamientos entre ambos grupos, de ambas partes, lo que obligó también a modificar los protocolos de salida del Centro de Justicia. Yo les mencionaba que habían cánticos, habían gritos en contra de unos y otros, por lo que también la expectación de las personas era bastante alta. Ellos se quedaron en todo momento abajo del tribunal para esperar la salida de todos los intervinientes. Sin embargo, eso no ocurrió porque todos los intervinientes que estuvieron al interior de la sala salieron por el interior del tribunal hacia conexiones que los llevaron hacia distintos puntos. Por ejemplo, Claudio Crespo habló con la prensa, dio unos minutos de declaraciones en el estacionamiento del Centro de Justicia, algo que no es nuevo, pero que tampoco es habitual para este tipo de situaciones. Él nos esperó en el estacionamiento, nos dijo que iba a conversar con tranquilidad con la prensa y señaló que defendió su actuar y también el de la institución de carabineros en el estallido social. Él señalaba estallido delictual, señalando que fue su labor la que estaba orientada a resguardar a la ciudadanía y el orden público. También cuestionó, además, que el Estado haya dejado solo a los funcionarios policiales. Escuchemos parte de ese ambiente cuando Claudio Crespo nos habla a la salida del Centro de Justicia una vez ya absuelto de este caso.
El triunfo que hoy día tuvimos histórico se lo doy y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile, a todos aquellos que día tras día están arriesgando sus vidas o ahora incluso su libertad por proteger a las víctimas de la delincuencia, del vandalismo y de la insurrección. Y después vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar, porque aquí claramente el Estado de Chile tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos y en dejar solo los carabineros.
Varios minutos después, y ustedes recordarán si es que estuvieron siguiendo la transmisión de la radio durante la jornada de ayer, costó mucho para la prensa tener algún tipo de declaración de Gustavo Gatica y también de la Fiscalía. Fue casi alrededor de una hora después de dictado el veredicto que pudimos conversar con el diputado electo, quien manifestó su disconformidad con este resultado, con este veredicto, aunque valoró que el tribunal haya acreditado que fue Claudio Crespo efectivamente quien le disparó y quien lo cegó totalmente aquel 8 de noviembre de 2019. Pero eso sí anunció que van a evaluar junto con su equipo de abogados y también con la Fiscalía recurrir a todas las instancias posibles. Lo pronto es la nulidad o incluso las instancias internacionales para que este caso no quede impune y se haga justicia de una vez por todas en su caso. Escuchemos lo que nos decía el diputado electo Gustavo Gatica a la salida de la resolución del veredicto del caso que buscaba acusar a Claudio Crespo.
Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Yo le quiero decir a todos, acá la prensa y las personas que están aquí rodeándome, que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer.
Desde la defensa de Claudio Crespo, Pedro Ortustegui, su defensor que lideró su equipo de defensa todo este juicio oral, destacó la absolución de manera unánime y solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia revisar las instrucciones dadas a sus fiscales regionales para las causas vinculadas al estallido social y también los protocolos que tienen para enfrentar las investigaciones en contra de carabineros.
Estamos, insisto, muy muy contentos con el resultado y esperamos que el fiscal nacional haga una revisión de los protocolos, de las instrucciones generales que existen hoy día para las fiscalías regionales para efectos de terminar con la persecución penal a los distintos oficiales que aún mantienen causas vigentes por hechos del estallido social. Esto tiene que terminar ahora.
Por su parte, quien habló y quien básicamente nos sorprendió a los que estábamos apostados ahí abajo en la prensa que estaba expectante de las declaraciones de la Fiscalía fue el propio fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien sostuvo que la causa aún no está cerrada. Él, de hecho, nos decía, soy yo quien tiene que dar la cara, soy yo quien tiene que bajar a dar estas explicaciones, por lo que no van a estar hablando con la fiscal Jimena Chong, no van a estar hablando con el fiscal Francisco Ledesma, soy yo quien asume este caso y quien toma las decisiones, así que soy yo quien va a responder ante los cuestionamientos de la prensa. Se le preguntó, ¿qué va a pasar con la fiscal Chong? ¿Sigue contando con su confianza? Él señaló, ¿por qué no la tendría? Muy, muy típico también del estilo de Javier Armendáriz de responder a la prensa. Señaló que esta causa no está cerrada, que aún se puede revertir este fallo, por lo que van a estudiar para ingresarlo a instancias superiores. Defendió el carácter objetivo del trabajo del Ministerio Público y señaló que se va a evaluar esta reposición del recurso de nulidad una vez conocida la sentencia definitiva, que por cierto quedó fijada para el 13 de mayo de este año. Escuchemos las palabras del fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz.
Se trata de un agente del Estado que dejó ciega a una persona, lo cual es una lesión grave, gravísima. El veredicto no es el que esperábamos, no es el que quería.
El recurso propio de las sentencias dictadas por los tribunales orales en lo penal es un recurso de nulidad, no de apelación. Se trata de sentencias de única instancia. Pero vamos a lo grueso, sí, podría ser un elemento para recurrir contra el fallo.
Y bueno, ya más allá del resultado judicial, este veredicto vuelve a instalar una pregunta que ha estado rondando sobre todo en estas causas que se ha perseguido a los carabineros por el estallido social y que son causas también de alta connotación pública. ¿Es error de la Fiscalía? ¿Se puede hablar de un fracaso de la Fiscalía? Si bien el Ministerio Público actuó conforme a su deber constitucional de acusar cuando estimaron que no estaban claras las causales de justificación, el fallo deja abierta esta reflexión sobre la pertinencia de llevar a juicio también con los estándares probatorios que existen, los pocos estándares probatorios que existen debido en todas estas causas del estallido social, para desvirtuar la legítima defensa que resulta especialmente exigente cuando también se trata de funcionarios de carabineros activos que estuvieron trabajando para esa etapa del estallido social. Algo que mencionábamos ayer también y que mencioné en algún punto en este informe, la intromisión política. Yo creo que tensionó aún más el ambiente de lo que ya estaba, dividió y polarizó aún más todo el contexto que estaba ocurriendo afuera de tribunales y que, por cierto, no ayudó en absolutamente nada a controlar también la efervescencia con la que estaban las personas abajo en el tribunal. No digo que no tengan derecho a estar en el tribunal, pero sí se debió haber controlado un poco mejor esa expectación política que los mismos parlamentarios, los mismos presidentes de partido trajeron hacia el tribunal con las personas que estaban abajo esperando la salida de todos los intervinientes. Y hablo en ambas partes, porque ya lo mencionaba, habían parlamentarios, estaban los presidentes de partido del Partido Nacional Libertario, estaba la presidenta del Frente Amplio, habían parlamentarios también del Partido Comunista. Entonces esto es algo transversal que se volvió un problema a las afueras del tribunal, porque después veíamos a gente sangrando, gente que se estaba robando los lienzos, gente que tampoco estaba respetando lo que era el trabajo periodístico de nosotros que estábamos ahí tratando de cubrir un tema, de tener las reacciones, y al finalmente todo fue un caos. Eso es el punto que quiero, no sé si destacar, pero quiero reforzar, no se trató bien, y en parte también por la intromisión política que tuvo este caso, Catini y Baldo.
Mercedes, esto es algo que está ocurriendo hace mucho, mucho tiempo, vale decir, los fallos son aplaudidos cuando, no sé, respaldan tu posición y son objetados cuando no ocurre así. Recordemos, por ejemplo, que hace unos días atrás hubo un fallo, ¿no es cierto? Operación Huracán, donde importantes miembros de Carabineros fueron condenados. Entonces, yo creo que el tema, y lo dijo incluso pensando en términos de una mirada bien global internacional, ¿cierto? La separación de los poderes es una de las claves de la democracia, y cuando eso empieza a perderse, hay que empezar a sospechar, y por esto, no sé, uno podría mirar con determinada sospecha al régimen iraní, obviamente Cuba, pero también, no sé, algunas declaraciones de Trump respecto a cómo designar a los jueces, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, la preservación de esa independencia es clave para la democracia. Y eso supone también aceptar los fallos, independientemente si te gusten o no. Y en este caso, además, hay instancias de apelación que van a ser usadas. Ahora, yendo al fallo mismo, hay algo relevante que, claro, que nos pone nuevamente sobre la mesa un periodo que fue muy, muy complejo, que es el del estallido social, ¿no es cierto? El nivel de violencia. Finalmente, aquí lo que ocurre es que se absuelve a Crespo porque en un contexto de altísima violencia, donde grupos organizados, apenas aparecían Carabineros, lo atacaban incluso con bombas Molotov, ese nivel de violencia, según este fallo, habría justificado el uso de esta escopeta, ¿no es cierto?, en defensa propia. O sea, es eso lo que finalmente. Disparó Crespo, disparó. Cegó a Gatica, lo cegó. Pero esto se justifica porque la vida de los policías estaba en riesgo por el nivel de violencia que se vivió durante esa jornada. Eso es.
Por eso se argumenta la legítima defensa. Pero para ir por parte, vamos a las críticas a la fiscalía, que es la que defendía esta tesis, ¿no? Que había sido un uso abusivo de esos implementos. Pero ayer los jueces del tribunal, particularmente la jueza Cristina Cabello, que fue quien dio lectura a la mayor parte del veredicto, fue muy dura respecto al trabajo de la fiscalía. Lo primero que les dijo, y de acá ya se veía más o menos la mano, es que les dijo que la fiscalía había interpretado el término, los reglamentos respectivos, de manera muy amplia. Que esa era la acusación de la fiscalía, decir que Crespo no se había marcado dentro de los reglamentos respectivos, pero finalmente, a juicio del tribunal, sí lo había hecho en el caso de la legítima defensa. Segundo, también, y a propósito de lo que tú decías, Nivaldo, la jueza en varias partes de la lectura del veredicto habló acerca de la violencia de esos días, particularmente la del 8 de noviembre de 2019, y se refería a las personas que participaron de los actos violentos del estallido social como personas violentas, irreflexivas y trastornadas, para hablar y de alguna forma graficar lo que esos días, lo que se vivía en esos días, particularmente lo que se enfrentaban estos carabineros, que a juicio de este tribunal, reitero, no quedaba establecido en la presentación que hizo la fiscalía. A punto aparte lo que mencionabas tú, Marce, en relación a que nunca se estableció cuál era la parte superior, el tren inferior, porque el peritaje hablaba de tres tercios finalmente del cuerpo, entonces no quedaba claro a lo que aludían finalmente. Y a propósito de la violencia, además se hace el relato de un caso de muy violento, que es 4 minutos antes de la agresión a Gustavo Gatica, que es un carabinero al que le lanzan una bomba incendiaria, una bomba Molotov, tienen que atenderlo de urgencia, también desde el punto de vista de graficar la violencia de esos días. Es de los puntos más débiles de la acusación de la fiscalía y que ayer el tribunal obviamente desacreditó por completo para sostener su postura de que esto fue legítima defensa, ¿no?
Claro, ayer lo que se mencionaba es que los esfuerzos de la fiscalía para probar y
tener en claro que fue Claudio Crespo quien fue quien disparó efectivamente a Gustavo Gatica, fueron mucho más de lo que estuvieron los esfuerzos para poder probar otras cosas. Por ejemplo, ellos estuvieron mucho tiempo tratando de explicar que el disparo que ingresó a los ojos de Gustavo Gatica provino desde cierto lugar, y desde cierto lugar la única posición que podía ser posible era la de Claudio Crespo. El tribunal, bien digo, señala, está bien, Claudio Crespo sí fue quien disparó, pero no estamos viendo el trasfondo de la situación. No me están diciendo que había una enajenación, por ejemplo, con Gustavo Gatica en particular. No me están diciendo que el clima de violencia no era el propio para que no fuera la legítima defensa. No me pueden decir que Claudio Crespo no estaba para defender también a los funcionarios que eran sus compañeros y a terceras personas que estaban pasando por el lugar. Entonces, ¿se cumplen? No se cumplen ciertos aspectos de lo que es también los apremios ilegítimos, que es lo que señala el tribunal, para poder acusarlo y condenarlo por ese mismo delito. Ellos también fueron muy enfáticos en señalar que esta violencia provino también de Gustavo Gatica. Y aunque no se justifica, que jamás se va a justificar que una persona pierda los ojos de esta forma, sí dijeron que la violencia también provino de la propia víctima, por lo que en este caso la defensa legítima de Claudio Crespo sí estaba acreditada.